Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tiempo ahora, 3 y 25 minutos para resumir la actualidad del deporte local en esta jornada de viernes, día 9 de diciembre. Ya hemos dejado atrás esta semana tan extraña para unos, tan fructífera para otros, tan absolutamente desazonadora para la mayoría, y retomamos el pulso prácticamente habitual a una jornada, la de viernes, que nos deja, como siempre, previas interesantes en este fin de semana. Un fin de semana que va a tener varios platos fuertes en el menú deportivo, empezando por los titulares que un día más, una jornada más, comanda en el control Alberto Cabrejas y que son los siguientes. Segunda semana consecutiva en la cual el técnico del Real Valladolid, Paco Herrera, utiliza el término final, o determinante, o punto de inflexión, o pistoletazo de salida. El primero, la primera valla se saltó el pasado fin de semana en Palma de Mallorca, ante el Mallorca, con esa victoria por 0-3 ante los insulares. El segundo obstáculo también viste de rojo con camiseta negra. Es el Club Deportivo Mirandés, que llega a Valladolid después de que su entrenador Puente de los Mozos hiciera buen uso del término a victoria, a entrenador nuevo, victoria segura. Una situación que se produjo con la victoria por 1-0 en un desangelado estadio de Anduba ante un también desangelado Elche. El objetivo es que su nuevo entrenador también, por segunda victoria, por segunda semana consecutiva, aplique esa máxima, la de ganar con el debut en el banquillo. En esta ocasión hablamos de que fuera en su día entrenador de la Deportiva Ponferradina, no es otro que Claudio Barragán. Para ese partido el Real Valladolid ha trabajado hoy a puerta cerrada con todos los jugadores disponibles de la primera plantilla en el estadio José Zorrilla, el que mañana va a ser el que el domingo va a ser el escenario del encuentro. El colegiado va a ser Arias López y todos coinciden en que enfrente es una incógnita lo que se va a encontrar el Real Valladolid. Por otro lado, el Valladolid B visita en uno de los derbis regionales del Grupo Primero de Segunda División B a la Cultural y Deportiva Leonesa el próximo domingo a las 5 en el Estadio Reino de León. Mientras, aunque no ha habido previa, el Atlético Valladolid Recoletas viaja a esta hora hacia Sagunto, donde mañana en el OVNI se va a enfrentar al Fertiberia Puerto Sagunto, un conjunto que está dando pasos firmes en la categoría de oro del balonmano nacional, aunque la trayectoria del Atlético Valladolid perfectamente hace prever que el equipo esté ya muy cerquita del objetivo matemático, que es la permanencia. Hasta Albacete se marchará el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, el Comercial Ulsa, que esta mañana ha presentado a su nueva junta directiva, formada ni más ni menos que por los patrocinadores del club, que han decidido, cada uno en un área, involucrarse en la gestión, en el día a día del conjunto vallisoletano. Y hasta ningún sitio, sino de anfitrión, está el club Silverstone El Salvador, que mañana sábado, a la 1:00 p.m, se mide a los italianos del Petrarca en una nueva jornada de la European Challenge Cup, en la competición, en la fase de clasificación. El objetivo, vencer al conjunto italiano y, por qué no, dar el susto en la cancha del Calvisano. El partido será a la 1:00 p.m. A las 5:00 se jugarán en Alemania el Heidelberg Krasnijar, a las 2:30 el Mogriano Calvisano y a las 3:30 el Dendermonde Rovigo. Dos opciones: quedarte en el 882-104.5, escuchar Expósito, venirte al 101.2.
La magia de la Navidad comienza con el catálogo de juguetes de Justo Muñoz.
Nos da ideas y en Justo Muñoz siempre tienen los mejores precios.
Y a los niños les encanta, se lo saben de arriba abajo. Las novedades, los juguetes clásicos y los actuales para todas las edades.
Nosotros lo tenemos claro, los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
Teresa Gil, Paseo de Zorrilla, Río Shopping y Valsur. Ven a por tu catálogo, los juguetes siempre en Justo Muñoz. Y este domingo abrimos.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 11 de diciembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mirandés. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, Venta y Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Mubesa, Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Y 31 minutos, a punto ya de cerrar el año 2016. De hecho, se va a cerrar como local para el Real Valladolid el domingo a las 6 de la tarde. Siguiente domingo, a las 4 de la tarde, el Real Valladolid visitará la cancha del Getafe. Domingo, sábado, ya no sé.
Sábado.
Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? Sábado.
Sábado
a las 4.
A las 4 y cerraremos el próximo día 21 a las 8 de la tarde en Anoeta con el partido de vuelta de la Copa del Rey. Calendario por 2016, para luego ya volver el famoso Día de Reyes, que entre tú y yo no va a haber variación de horario, porque no va a haber variación de horario. En el Real Valladolid tiene las mismas esperanzas de que haya variación de horario como de que deje de haber niebla en invierno en Valladolid. Las mismas, exactamente. Con lo cual, el último desplazamiento de la temporada en Liga va a ser a Getafe, al Coliseum Alfonso Pérez, y el Real Valladolid va a contribuir a que el estadio presente un aspecto un poquito más aparente que cuando juega el Getafe como local y no tiene público foráneo, porque ayer, en la primera jornada de venta de localidades para ese partido, ya se habían distribuido 110 entradas. 110 entradas, lo que significa que a poco que el domingo se haga un buen papel ante el conjunto del Mirandés, la cifra se pueda no disparar, pero sí multiplicar y llegar incluso a los 200 aficionados, por ejemplo, para irse a Getafe a ver ese partido. Getafe, que está media horita de Madrid, la gente que viaje por su cuenta pues puede hacerse el Valladolid-Getafe y luego a las 6 y pico de la tarde irse a ver la Castellana iluminada o la Gran Vía peatonal. Y ahora sí, por la Gran Vía se puede ir perfectamente a pie sin riesgo de que te atropelle ningún coche sin incurrir en una falta, porque la Gran Vía sigue siendo la misma locura con coches o sin coches, evidentemente. Bueno, esta mañana locura en el estadio poca, porque se ha entrenado a puerta cerrada y conclusiones, Diego Rivera, no se han podido sacar, naturalmente.
No, el entrenamiento evidentemente ninguna, porque como bien dices ha sido a puerta cerrada, así que en esta semana, a día de hoy, poco hemos podido ver al Real Valladolid, porque tan solo dos entrenamientos antes del de hoy, los de ayer y antes de ayer a puerta abierta. Eso sí, mañana se volverá a entrenar el equipo, así que bueno, con esos dos días de descanso que Paco Herrera dio a su plantilla, todo ha ido un poquito más retrasado esta semana, así que bueno, hoy ya digo, pocas pistas en ese sentido, alguna más, ahora ya iremos escuchando de Paco Herrera en sala de prensa, que no ha cantado el once, pero bueno, ha dado bastantes pistas.
Jolín, decir textualmente, jugarán los mismos futbolistas que ante el Mallorca, aunque me planteo la posibilidad de dar entrada a Mata, es...
No lo ha dicho entero, pero casi.
Blanco y en botella, ¿no?
Luego viene la duda y la pregunta que yo creo que sí al final ha contestado, que esa duda de Mata es más bien por José que por Villar.
No fastidies.
Sí, fastidio, sí.
No fastidies que se está planteando retirar a José del once.
Es el, por lo que ha dicho, porque la pregunta una vez que ha explicado lo del once y lo que has dicho de que lo más normal es que repita defensa, repita centro del campo y esa duda de Mata, se le ha preguntado por Juan Villar, como dando por hecho que iba a ser afirmativa la respuesta. Ha dicho no por Juan Villar, medito mantenerlo, incluso darle ya 90 minutos, así que si no es por Juan Villar, evidentemente no hay que ser muy listo para pensar que es por José, porque anteriormente ha dicho que lo más normal es que repita el centro del campo. Otra opción podría ser esa, quitar a uno de los cuatro del centro del campo y jugar con tres arriba, pero por lo que ha dicho...
Me niego a pensar que un hombre, un entrenador, que durante varias comparecencias ante los medios ha lamentado, no voy a decir si ha quejado, ha lamentado no disponer de un hombre con cierto carisma de cara a gol, que utiliza a Raúl de Tomás como revulsivo, y que el único que tiene que reúne esas características es José Arnaiz.
Sí.
Lo vaya a sentar, no, yo te iba a decir...
Lo está meditando, ¿no?
Yo veo ahora, pero claro, échale gasolina a la hoguera, quitar a Jordán y meter un tercer delantero.
Y volveríamos a otra vez el culebrón Jordán y todo el jaleo y el jugador molesto.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Por no jugar. Pues, no digo que tenga razón o que no, eso ya ahí no entro. Digo que conociendo a Jan Jordán, como ya creo que le conocemos, todos sabemos que es un jugador que encaja peor que otros, digámoslo así, el tema de la suplencia.
Bueno, pues entonces que se hubiera dedicado al ajedrez.
Sí.
Siempre es titular.
No voy a cuestionarlo, pero todos sabemos que Jordán está siendo, no el señalado, pero sí el sacrificado cuando hay que hacer algún tipo de cambio. A Alex López y a Mitchell no los toca prácticamente nunca, entonces lo más normal es que sí, si cambia de sistema vuelva a ser él, pero... Yo digo eso, que no es de los que le siente a ningún jugador y le sienta especialmente bien, pero a Jordán yo creo que si cabe un poquito menos.
Bueno, vamos a hablar primero de lo deportivo, luego hablaremos de lo solidario, porque Paco Herrera ha decidido volver a utilizar, igual que lo hizo en la previa contra el Mallorca, sobredimensionar la importancia de este partido, ¿no?
Sí, hablaba y creo que fue antes del partido del Zaragoza, me suena, creo recordar, que habló también de que, utilizando la misma frase que ha utilizado, bueno, y que hay 3-4 partidos en la temporada que son los que son finales de verdad y te marcan, pues si consigues buenos resultados, que vayas para arriba, y si no, no. Yo ya digo, creo que no es tan así, porque al final pierdes contra el Mirandés, ganas los 4 siguientes y estás arriba al todo.
Aquí de momento el Valladolid ha jugado una gran final, que ganó, que fue contra el Alcorcón. Esa es la gran final que ha jugado el Real Valladolid.
Pero de antes de rueda de prensa, creo que fue, es que me suena que fue la de Zaragoza. Hablo de memoria, no lo sé. A lo mejor era el Alcorcón, pero me suena que era Zaragoza.
No lo sé.
El rival...
Pero la gran, quiero decir que, tangiblemente, el partido donde el Valladolid era un todo o nada era contra el Alcorcón.
Incluso, si me apuras, con el Mallorca también era un poquito más.
Pero era menos todo o nada por el empate ante el Almería, fíjate. Lo que te digo, y porque ante el Alcorcón empezó esa, afortunadamente, racha de partidos el Valladolid consiguió superar, hasta que el día del Zaragoza se juntan otra vez los astros y no solamente llega el portero del Zaragoza, lo saca todo, sino que encima se te lesiona José. O sea, y pasa absolutamente todo en ese partido. Y aún así eres capaz luego de dar un cierto nivel todavía. Pero a mí... Hablar de final en un partido, yo no sé si es metafórico o si es realmente que la victoria en casa hace mejor todavía el empate ante el Almería y la victoria en Palma de Mallorca, o si realmente es una final porque se está un poquito blindando de cara a una posible caída en Getafe. No lo sé, pero lo ha dicho.
Sí, ha hablado de final, tal cual, porque se le ha preguntado si estos dos partidos los englobaba un poco en una unidad, como hizo en los desplazamientos a Elche y a Soria. Ha dicho que sí que son dos partidos importantes, pero que prefiere centrarse únicamente en este, y ahora lo vas a escuchar. Dice que es uno de esos partidos de la temporada que se pueden catalogar perfectamente como finales.
Son diferentes, pero para mí son dos finales. O sea, yo creo que durante la temporada hay tres partidos, tres, dos, cuatro, depende de las circunstancias de cada equipo, que se deben de considerar finales, partidos de playoff, partidos de decir, o gano, si gano yo quedo eliminado y si no, este es uno de ellos. Y el próximo, por lo que supone, también, porque haría que nos engancháramos del todo, antes de irnos de vacaciones. Por eso yo considero que tenemos dos retos importantes. No quiero hablar del otro, quiero hablar de este nada más. Es una auténtica final para nosotros, por lo que supone en avanzar, en crecer, en madurar, el otra vez meternos en esas posiciones.
Bueno, una final condicionada, podríamos decir. No es que más es
muy condicionada.
Por lo considera una final por el carácter y la enjundia que le puede proporcionar al equipo, más que por el puntaje en sí. Aunque por el puntaje en sí, el Mirandés te coge.
Sí,
si
sí,
te gana.
El Mirandés sí, son 3 puntos menos, así que te empata puntos si gana. Y el Mirandés ahora mismo es el equipo que ocupa la última o la primera, según se mire, cuarto por la cola, en definitiva, posición de descenso.
Bueno, dime el 11.
Que te lo diga Paco Herrera mejor, ¿no? Porque bueno, va a ser lo más lógico. Lo que hemos dicho, lo más normal del mundo es que repitan 10 de los de Mallorca, si no los 11, porque la duda está en si juega o no Jaime Mata.
Va a diferir poco de la semana pasada. Yo creo que prácticamente en defensa y en medio campo es la misma situación y quizás la duda que puedo tener es la entrada de Mata. Cumple sanción, me gustó mucho el otro día contra la Real Sociedad el trabajo que hizo y es el único cambio que puede haber. En relación a eso, lo demás puede ser prácticamente lo mismo. No. Puede ser que decida otra opción. No tengo claro hacia dónde puede ir porque tampoco tengo claro cómo van a jugar ellos, qué equipo es el que va a salir. Ya os podéis imaginar que es un equipo con un entrenador nuevo que tenía una idea muy definida, muy, muy definida, muy peculiar. Ellos jugaban con 3-3-1-3. Jugaron así esta semana pasada. Yo me dediqué a ver el partido, a estudiarlo, a repasarlo y estoy seguro que van a cambiar todo. Eso es lo que me hace que pueda tener una duda y no tiene por qué ser Juan Villar. En función de lo que el feeling que me dé que pueden jugar ellos, pues decidiré una cosa u otra. Si yo veo dos centrales que tienen un carácter lento, pues a lo mejor me interesa que el delantero centro sea José. Esa es la situación que yo valoro. No es que trate de combatirles a ellos, sino que trato de atacarles a ellos. Y a mí me parecía que el Mallorca presentaba dos jugadores, porque los dos centrales también los tenía sancionados, que habían jugado poco, o uno había jugado poco, y la velocidad de José le podía hacer daño.
Pues saldremos de dudas una vez conozcamos cuál es el once inicial del Mirandés, porque es, hombre, no lo va a hacer, imagino que saldrá de casa ya el domingo por la mañana con el once en la cabeza, pero vamos, que puede estar condicionado a muchas cosas. Una de ellas es a la implicación de Juan Villar, a quien, por cierto, ayer en el entrenamiento de jueves hizo un entrenamiento de 10 alto, ¿eh?
Sí.
Bueno, un Villar realmente muy, muy, muy intenso en la sesión de entrenamiento de ayer. Vale, hacía un frío que pelaba.
Bueno,
también.
Pero otros días también hace frío y...
Pero fue una sesión en la cual no se le puede reprochar a ningún jugador que ayer estuviera de jueves.
¿No?
No, la verdad es que no. La verdad es que fue gratamente satisfactoria. Pero, de momento, Juan Villar y el entrenador no se han sentado a hablar del hipotético interés de otros equipos en el jugador onubense.
Sí, quizá podamos hablar, por lo que dice Paco Herrera, ahora lo vamos a escuchar, de algo más que rumor, porque siempre dice que cuando son rumores sin más, ni se molestan a hablar con los jugadores, porque sabe que es parte del fútbol, pero dice, yo creo que en este caso sí que puede ir a más este interés y puede haber oferta en firme del Leganés.
¿Qué te dije el lunes?
Sí, yo no te lo cuestioné en ningún momento.
¿Y tú leíste de dónde era el origen de la información?
Efectivamente.
Del mismo centro del vestuario de Leganés.
Fiabilidad plena. Entonces, por eso, pues mira, eso se lo sabe también Paco Herrera, igual que tú.
O sea, no puede estar más dentro del Leganés el origen de esa información.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues eso le preocupa y es consciente de que no es un rumor al uso y que probablemente la cosa vaya muy en serio, así que reconoce que sí, que va a tener que hablar con Juan Villar para hacerle ver que es fundamental en este Real Valladolid y sobre todo para comentarle e irle diciendo que a partir de ahora va a ser titular, no voy a decir indiscutible, pero casi, y que es momento ya, después de esa lesión que tuvo, de empezar a jugar los 90 minutos.
Tengo que hablar con él, porque yo no he seguido muy de cerca cuando son rumores. No lo he seguido muy de cerca, los rumores a mí no hacen que me mueva. Sí que creo que puede tomar cuerpo eso. Entonces ahora sí que tengo que hablar con él precisamente para eso, para hacerle ver la necesidad que tenemos de él, lo importante que es, a pesar de que cuando falten 15 o 20 minutos le estoy cambiando, porque creo que le falta ritmo. Esas semanas de lesión que ha tenido le han parado un poco. Yo le veo mucho mejor y le veo ya para que tenga sus 90 minutos, pero sí que creo que es un jugador, por su forma de pensar y de hacer, que necesita que que el entrenador hable con él y le centre, porque sí que es cierto que podría estar un poco despistado y eso sí que no nos ayudaría, desde luego, a ganar este partido. Sí, pero yo creo que ha coincidido con las lesiones que ha tenido. Es que ha tenido unas lesiones que le han tenido 3 semanas apartados. Y él es un jugador que necesita, es un poco diésel, como yo digo a veces. Cuando hablo de diésel no digo que no sea un jugador rápido. Hablo de diésel en que necesita tiempo ponerse en marcha. Necesita tiempo para coger la forma. Y él, al estar 3-4 semanas parado, otra vez ha vuelto a pegar ese bajón. Porque ha sido parado. No podíamos hacer nada más que un trabajo de gimnasio con él. Vuelvo a insistir, ahora yo creo que está bien, y en teoría, a no ser que sea una cuestión táctica, él debiera empezar a jugar sus 90 minutos y espero que empezara a hacer los goles que todos esperamos.
Pues nada, si no termina jugando en primera, Juan Villar casi se garantiza la titularidad en el Real Valladolid,
sí,
como
sí,
que
sí.
Ha dicho
el
técnico.
Pocas dudas hay.
Si se la gana y se la merece, naturalmente es tan acreedor como el que más a conseguirla. El siguiente corte habla de la disposición del equipo a no querer tener el peso del partido.
A lo que se vio en Mallorca, porque sí que hemos visto, pues casi durante toda la temporada, un Real Valladolid que quería tener la pelota, que quería ser protagonista, en algunos momentos, no demasiado, sí que es verdad, yendo arriba a presionar, sobre todo a principio de temporada sí que sí íbamos a presionar, luego ya hemos visto que últimamente Paco Herrera optaba más por esperar, y hoy hemos preguntado por eso, ¿qué va a hacer ante el Mirandés? Si la opción de Mallorca de estar replegaditos atrás y salir rápido a la contra, que la verdad es que en Mallorca le dio buen resultado.
En la segunda parte,
eso es. O lo otro, o lo de ir un poquito más arriba, ser protagonista y querer el balón. Él dice que le gusta más esta opción, la de ser protagonista con el balón, pero que quizá al equipo, por cómo está confeccionado, le venga mejor aquello de esperar un poco atrás.
Da la sensación que a este equipo le va bien esa circunstancia. A mí no me gusta del todo, pero le va bien la circunstancia de juntarnos y de salir de atrás hacia adelante. A mí me gusta en casa dominar los partidos, controlarlos, tener la pelota, que es la mejor forma de defender. Si la tienes tú la pelota, ya estás defendiendo. Y defender con los hombres justos. A mí me gusta esa idea y me sigo gustando en casa. A mí me gustaría que fuera así, que seguramente el único partido que hemos cambiado eso ha sido un poco contra la Real Sociedad, también por los jugadores que salían, ¿no? ¿Qué puede pasar esta semana? Necesito tener por lo menos un mínimo de información del rival, porque ellos podrían utilizar también 4 jugadores por dentro. Tienen a Guarás, que es muy buen jugador, a Herbás, que es muy buen jugador, tienen a Ruper, jugadores que saben jugar a fútbol, que saben tenerla, que juegan por dentro, y que era el trío que estaba jugando, y a eso se le puede añadir otro jugador que es distinto, que es Mikel Mesa, que es un jugador más hacia arriba, pero también pueden jugar con 4 jugadores de tener mucho la pelota, y eso es lo que necesito un poco tener algún dato más para saber, ¿no? A mí me gustaría seguir proponiendo la idea de ser nosotros los que mandamos y tener nosotros el balón.
Claudio Barragán va a ser el que esté enfrente. Ya visitó Valladolid en Segunda División B, en Segunda División con la Ponferradina también lo hizo, y ahora vuelve en Segunda con el conjunto del Club Deportivo Mirandés, después de que la opción Puente de los Mozos les diera buen resultado.
De una victoria. No parece que, no sé, que les haya gustado, no es que no les haya gustado, sino que, ojo, lo de siempre, no encontraron nada hasta el momento ese.
Hay entrenadores que se consideran válidos para formar parte del equipo auxiliar y que no se encuentran cómodos dirigiendo. Y el ejemplo más claro es uno de los tíos que más sabe de baloncesto de este país, que es Chechu Mulero, como segundo, el mejor de Europa, como primero, pues yo no sé si habrá ganado 3 partidos en su vida.
No sé, luego tenemos el caso de Valencia también en el fútbol, que luego al final,
mira, Paco, allí estarán.
Claro, le dan el equipo, tienen unos registros espectaculares, pero eso, pues para 2 partidos, lo que encontramos al sustituto, y luego ya pues cambiamos. Un poco con el Mirandés ha pasado eso. A pesar de ganar de los mozos, no le ha servido para continuar. Han apostado por Claudio Barragán, y esto es algo que a Paco Herrera sí que le da cierto miedo, porque no por el hecho de encontrarte con un entrenador nuevo que vaya a cambiar mucho, que ya ha dicho se espera vaya a cambiar el sistema y no vaya a jugar ese 3-3-3-1 de Terrazas, sino porque los jugadores, dice, suelen estar mucho más atentos a las explicaciones del entrenador y suelen salir mucho más motivados con el entrenador nuevo.
Hombre, siempre es un problema, pero sobre todo por otra cosa. No es un problema al final por cómo juega, porque es un clásico de la categoría el entrenador, por lo tanto jugará. Sé, me he enfrentado a él más de una vez. Jugará 4-2-3-1, jugará 4-3-3, supongo, tendrá claro. Con lo cual el dibujo cambia todo. Pero sobre todo lo que hace que cambie más es que el primer partido de un entrenador nuevo siempre hace que todo el mundo escuche más, todo el mundo abra más los ojos, haya mucha más atención, haya mucha más concentración en todo lo que se va a hacer, tanto a nivel de defensa como en ataque. Ese es un poco siempre el apartado que tienes que superar.
Bueno, pues toda la plantilla a disposición, la convocatoria se dará a conocer hora y media antes del partido, sí, incluyendo a disposición del técnico Rafa, que ha olvidado ya completamente su lesión, y el susto de ayer de Isaac Becerra, aunque el dolor le entró por una rodilla y le salió por la otra, ¿no?
Eso es, exactamente. Es un jugador muy dado a eso.
Entonces, muy, bueno, muy atravesable.
Sí, sí, vamos a dejarlo ahí. Y lo de Rafa no va a entrar en la convocatoria al 90%, porque siempre Paco Herrera dice que prefiere dar una semana más en temas musculares para que no haya recaídas, y Rafa ya ha tenido recaídas, o sea, que con más motivo todavía. Y lo de Becerra se va a quedar, parece, en un susto. Dice que hoy incluso tenía alguna pequeña molestia, pero parece que no va a ir a más y va a poder estar disponible.
Va a estar justito. Sabéis que cuando es un tema muscular, casi siempre yo doy una semana más. Necesito estar seguro de que no va a ocurrir nada. Si es otro tipo de lesión, Alex ha estado con molestias en el talón de Aquiles, hemos tenido a otro jugador con molestias también en la rodilla, pero son situaciones distintas a las musculares. A mí me gusta que, si puedo, dar una semana más, y así entiendo que va a ser. Sí, fue un susto que a mí también me ha tenido un poco así, porque tuvo una torcedura en la rodilla, pero parece ser que está bien, sí. Tiene una ligera molestia, pero nada importante. Todo lo que hemos hecho, todos los gestos, lo hemos estado probando esa situación y no hay problema.
Arias López va a ser el colegiado que dirija el partido, que, bueno, no le ha ido mal al Valladolid con Arias López.
Ni contra el Mirandés, o sea, que en teoría...
No, el Mirandés no ha puntuado nunca en Valladolid.
Por eso, si se juntan esos factores, esperemos que no se dé la vuelta.
El problema lo tenemos nosotros cuando vamos a Anduba.
Sí, sí.
Ellos
cuando vienen aquí también.
Cuando vienen aquí, sí. Bueno, es una oportunidad para empezar ya en estas fechas a mostrar solidaridad, y es que esta mañana, antes de la comparecencia de Paco Herrera, la red Íncola, una ONG que... y entre culturas, una ONG en la cual está Fernando Alonso, el que fuera expresidente del Real Valladolid, y Chus Landaburu también apelan a la solidaridad de la gente, quien pues con un kilo de café o un brick de leche, o dos o tres, los que cada uno buenamente pueda, o algún producto de aseo, puede ayudar a mucha gente en el partido contra el Mirandés el domingo.
Sí, porque ahora que se acerca la Navidad, bueno, pues parece que todos somos más solidarios, aunque yo creo que debería hacerse durante todo el año, pero Red Íncola y muchas otras ONGs aprovechan estas fechas para tratar de apelar a eso, a la solidaridad de la gente, y en este caso Red Íncola lo hace con los aficionados del Real Valladolid, también los del Mirandés, obviamente, que asistan al partido, y en todas y cada una de las puertas del estadio va a haber voluntarios de Red Íncola para recoger mayoritariamente tres cosas, o preferiblemente tres cosas: leche, café y material escolar para niños.
Eso,
nuevo. Evidentemente, no que nadie lleve los bolivics mordidos que tenga por casa, nuevo. Entonces, estas tres cosas básicas, porque han dicho que es lo que más falta les hace actualmente. Que cualquiera quiere llevar un kilo de arroz o lo que sea, sin ningún problema. Pueden llevar cualquier cosa, tema de aseo, de higiene, por supuesto. Pero preferiblemente estas tres cosas, como explicaban Chus Landaburu, que sí que ha estado en esa rueda de prensa, y también Eduardo Menchaca, al que escuchamos.
Este año queremos hacer especial hincapié en la recogida de material escolar para niños. Hemos comenzado con un proyecto educativo integral que tiene como objeto no solo apoyar en los estudios, sino también en el ocio y tiempo libre, en la educación a la familia, en el trabajo con colegios, y por eso queríamos este año pues poderle dar a los niños que vienen a clases de apoyo con la recogida de este partido, pues estas Navidades, el Día de Reyes, poderle dar pues a cada uno pues algún tipo de material escolar, ya sean lapiceros, pinturas, rotuladores, estuches, pues con eso lo agradecemos mucho. También, como no puede ser de otra forma, también recogemos alimentos, sobre todo leche y café, que es lo que más necesitamos en este momento, ya que otros alimentos lo distribuye a través del Banco de Alimentos.
6 minutos para las 4 en punto de la tarde. No te vayas, hay más cosas que repasar en Deportes Cope. Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillo.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 11 de diciembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mirandés. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, Venta y Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Puerto Sagunto, Atlético Valladolid. Ese es el partido de la Liga Asobal después de la victoria ante Bidasoa para un Atlético Valladolid que, admite Nacho González, está feliz pero cansado.
Bueno, contentos pero cansados. O sea, yo creo que también pues este cúmulo de partido, pues la gente que está tocada pues no tiene tiempo para recuperarse bien como les gustaría, pero bueno, pues la gente está haciendo un esfuerzo para intentar terminarlo lo mejor posible. Anímicamente contentos porque bueno, pues yo creo que la victoria contra un grandísimo equipo pues te refuerza en el trabajo que estás haciendo, pero bueno, ya cansados porque bueno, son muchos partidos seguidos. Y se nota la carga de partidos.
Mañana 1:00 p.m. en Pepe Rojo, Silverstone, Salvador, Petrarca, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Me sopla Diego Rivera que le han dicho desde el club Silverstone, Salvador, que al final el partido se va a poder ver por internet, ¿eh?
Bueno, sí, pero yo lo que prefiero es que la gente vaya a verlo.
Naturalmente, pero bueno, habrá oyentes ahora, fuera... ahora mismo tendremos oyentes en Samoa que estén pendientes de emisiones deportivas. Lo da a través de internet y una página web italiana que no me he sabido decir.
Bueno, genial, pero que la gente vaya, que es un partidazo, el Silverstone, El Salvador contra el Petrarca. Ambos equipos ocupan el segundo puesto en sus competiciones domésticas. Y bueno, ¿qué te puedo decir de los italianos? Pues que son un rival muy duro, tal y como ha dicho Juan Carlos Pérez, muy fuerte en delantera, sobre todo en melee y mall, es decir, un juego muy parecido al que suele desarrollar el Silverstone, El Salvador. Y que tienen tres jugadores determinantes, qué curioso que sean neozelandeses los tres. Uh-huh. Y son, curiosamente, el 8, el 9 y el 10, es decir, la bisagra más el tercer centro. Es un partido muy, muy, muy atractivo y luego, sobre todo en cuanto a atractivo, es que El Salvador sigue dependiendo de sí mismo para clasificarse. Ahora mismo es el líder con 5 puntos y si gana, pues todavía no lo tendría todo dicho, porque también depende de los bonus y depende hasta la última jornada, pero hay visos de que pudiera clasificarse. ¿Que sí es posible ganar al Petrarca? Por supuesto que es posible. Para que te hagas una idea, el año pasado el Quesos Entre Pinares en casa del Mogliano ganó 10-22. Y este año Petrarca ha ganado a Mogliano, en casa del Petrarca, por, tengo aquí el resultado, ¿cuánto era? 31-22, es decir, ¿se le puede ganar a Petrarca? Por supuesto. ¿Y en Pepe Rojo? Seguramente sí. Entonces lo que hay que hacer es eso, esperar a que los chicos de Juan Carlos lo hagan bien, ganen y esperen a ver que su rival, el Mogliano, pierda. Y ya veremos, porque la siguiente competición de la semana que viene es allí en Italia contra el Calvisano.
Contra el Calvisano. El partido lo pita un irlandés, Sean Gallagher. Mientras, en la 11ª jornada de la División de Honor, el Quesos Entre Pinares se mide el domingo a las 12:30 al Complutense Cisneros con el arbitraje de un chico que tuvo que tener muy mala EGB, Equifanlo,
efectivamente. Bueno, pues es otro partidazo porque se enfrenta ni más ni menos que el tercero, el Quesos Entre Pinares, contra el Complutense Cisneros, que es el quinto. Es la reedición de la Copa del Rey del año pasado, ¿no?, de hace 2 temporadas, y de la Supercopa. En ambos casos ganó el Quesos. Estos equipos están separados por solo 4 puntos, 38 el Quesos, 34 el Cisneros, y ojito, que si el Quesos gana, como debiera ser, se va a poner líder, entre otras cosas por sus méritos, y luego pues porque el partido que se debía jugar entre Sanitas Alcobendas y Silverstone El Salvador, allí en Alcobendas, no se va a jugar por traslado, por competición europea. Entonces el Quesos tiene que salir a darlo todo, a ganar, a ser posible con bonus, y entonces tendría muchas opciones de acabar el año y ser campeón de invierno en la máxima categoría del rugby español.
Lo veremos y lo comentaremos la próxima semana. Gracias, Miguel Ángel, buen fin de semana.
Igualmente, adiós.
Nosotros nos vamos, no sin antes recordarte que en Albacete es donde juega la nueva jornada de Liga de Le Plata el CBC Valladolid, que esta mañana ha presentado a su nueva directiva. Los patrocinadores haciéndose cargo de las funciones del club. 4 de la tarde, sigue la tarde con Expósito. Hasta luego.